El tema que Diego Bernardini, nuestro médico de familia, matrícula nacional 94.447, trajo para este domingo es el de la discapacidad, tan amplio. Y nos prometía una comunicación telefónica. Quiero que presentes a nuestro interlocutor, que además está muy lejos, ¿no es cierto?
Sí, Hernán es un amigo personal de mucho tiempo. Hemos compartido gran parte de los 5 años que me tocaron vivir en España. Y Hernán, cuando se planteó la posibilidad de hablar de discapacidad, pensé en él porque él reúne dos cuestiones que son, creo que son muy importantes. La primera, que es un especialista en comunicación y salud. Es una persona que es especialista en temas de salud, pero particularmente en el área de comunicación. Entonces maneja muy bien todo lo que tiene que ver con cómo se transmiten los mensajes en nuestra sociedad. Y el otro punto importante es que él tiene una situación familiar con la cual tuvo que lidiar, lo está haciendo día a día, y me pareció un modelo muy interesante de cómo en su familia están gestionando la situación de Bruno, que es su hijo, con sus dos hermanitas, y todo esto planteado en el entorno, en el ámbito de un país que en el sentido de estas cuestiones está, y hay que decirlo, un paso más adelante al desarrollo. Forma parte de la Unión Europea y bueno, y así todo, como uno podría imaginar, porque siempre estamos imaginando que lo de afuera siempre es mejor y demás. Bueno, él te va a contar cuestiones que le han tocado vivir a nivel familiar que seguramente les va a sorprender a vos y a los que nos están escuchando.
Hernán es Hernán Díaz, vive en España, es un experto en temas en comunicación de salud, es colega de Diego Bernardini y ya nos está escuchando. Hola, buen día, Hernán.
Hola, buenos días.
Gracias por prestarte a este diálogo. Bueno, ahí Diego ya te presentó un poquito, pero contanos vos esta situación familiar y contanos también cómo trabajás con la discapacidad ahí en España desde la medicina.
Vale, mira, te cuento. Yo soy argentino, como ustedes. Vine a España hace más de 15 años. Y bueno, mis 3 hijos nacieron aquí. El segundo de mis hijos, Bruno, tiene trastorno del espectro autista. Y eso nos ha obligado a hacernos un poco especialistas en el tema. Y además yo le decía a Diego que hay una cuestión que siempre se piensa, que es en los recursos que pone el Estado en los diferentes sistemas, pero realmente quienes más recursos ponen y quien más tiempo dedican, quienes más actitud tienen para pelear por estos temas es la familia. Y es el sistema, yo creo, el más flexible de todos, porque nos adaptamos a lo que nos pongan enfrente, porque tenemos que hacerlo. Y esa es un poco la experiencia que hemos ido viviendo. En España, yo no sé cómo está actualmente en Argentina el tema y demás, pero aquí lo cierto es que se dedican muchos recursos a la discapacidad. Se dedican recursos desde el sistema educativo, desde el sistema sanitario, desde el sistema de servicios sociales, que es el, en principio es la puerta de entrada a los temas de discapacidad. Tal vez el problema que nosotros nos hemos encontrado más es que los sistemas son muy inflexibles y no están coordinados unos con otros.
Y es... ¿Cuántos años tiene Bruno, Hernán?
Mira, Bruno ahora tiene 9 años. Es un niño que ha evolucionado. Si nos hubieran dicho que iba a estar como está hoy, cuando le hicieron el primer diagnóstico a los 2 años, hubiéramos firmado sin ningún tipo de dudas. Pero es cierto que se ha hecho mucho esfuerzo. Se han volcado muchos recursos, tanto a nivel de los diferentes servicios como a nivel de la familia, que hemos estado constantemente haciendo un seguimiento. Y hay una parte que yo siempre la comento con Diego, y es que si bien los sistemas aportan muchos recursos para la atención, después no se comunican entre ellos. Tal vez es por deformación profesional, como yo trabajo en temas de comunicación, pero lo que más nos ha costado es que los profesionales de los diferentes sistemas hablen entre ellos y vean que Bruno es una persona, que claro, no es ni una patología, ni un problema cuando en el centro educativo, ni sí, que es una persona como cualquier otra, con sus particularidades, y que lo que tenemos que hacer es tratar de que viva lo mejor posible y que desarrolle todas las capacidades y habilidades que pueda, pero pensando que no está partiendo del mismo punto de partida que el resto. Y a veces eso es lo que más cuesta. Entonces ahí hay una cuestión, creo yo, que es muy importante, que es de los recursos que se vuelcan y de cómo se coordinan. Y hay una segunda cuestión que para mí es casi más importante que la otra, que es el enfoque que se tiene de esas personas. Aquí muchas veces se habla de normalización, de inclusión y demás, y nosotros lo que nos hemos encontrado, tal vez la dificultad que más nos ha costado superar y nos está costando superar ahora mismo, y sobre todo en el sistema educativo, es que se tiende a querer normalizarlos. Nosotros hemos tenido alguna discusión incluso con gente del sistema educativo que le decíamos, mira, el autismo no se cura, ¿sí? Él podrá evolucionar, podrá desarrollar un montón de habilidades, de hecho lo está haciendo, pero esa situación le va a acompañar toda la vida. Entonces lo que no podemos hacer es penalizarlo por eso, no podemos hacerle sentir que siempre está en falta, no tenemos que estar siempre pensando en cuál es el error o las cosas que no puede, sino en darle valor a todo lo que sí puede hacer y a todo lo que ha ido evolucionando. Y esa cuestión de enfoque, de punto de vista del ser humano, este pensar que es una persona sobre todas las cosas, no es ni una persona que tiene, es una persona con un trastorno, pero no es un problema ni una patología, ¿sí?
Claro. A
veces un poco como que se convierte en una cosa.
Incluirlo verdaderamente sería, ¿no? Hablar de inclusión y dejarlo como apartado.
Claro, sí, bueno, nosotros, Diego lo sabe, pues estuvimos hace poco juntos, recientemente lo hemos tenido que sacar del sistema educativo, estaba en un centro que supuestamente tenía recursos específicos y demás, pero es que solo estaban viendo la parte de lo que él no hacía y llegó un momento en que el sistema mismo ya les empezó a hacer daño, o sea, le empezó a generar una situación de estrés porque había unas expectativas del sistema de lo que él tenía que llegar a las que él nunca iba a poder cumplir. Entonces llegó un momento en que el sistema que supuestamente estaba para incluirlo y para desarrollar sus capacidades le estaba haciendo mal.
Claro.
Sí. Y eso tiene que ver, por eso insisto mucho con el enfoque, el punto de vista que tenemos. A veces le pedimos que vayan mucho más allá de lo que pueden. Y creo que en ese punto la familia sí somos muy importantes. Fíjate que nosotros, bueno, lo que decía, hay mucha descoordinación entre los sistemas y entre las terapias que a nivel privado también buscamos para hacer y demás. Entonces nosotros hemos tenido que hacer un poco de nexo y de conectar y en muchos casos de tomar decisiones que nosotros no estamos formados, digamos, ni como médicos ni como terapeutas y demás. Pero en la práctica hemos ido buscando, aprendiendo, y siempre en algún momento llega el punto ese en el que te sentás, pones en un papel todas las cosas que hay sobre la mesa y decís, ¿por dónde salimos ahora? ¿Por dónde tiramos?
Claro.
Y esa decisión muchas veces nos compete a nosotros cuando tal vez si el sistema funcionara un poco de forma más coordinada, por lo pronto creo que se gastarían menos recursos, porque a veces decimos, empezamos incluso a sacar las cuentas de cuánto cuesta cada terapia y quién la paga y demás, y decimos, se están gastando un dineral en nuestro hijo. Pero a veces no termina de funcionar del todo bien. Por eso creo que a veces, a ver, es muy importante disponer de recursos, eso está claro. Si no los tenemos podemos hablar de lo que sea, pero si no están los recursos, las terapias y los apoyos, eso evidentemente es un problema. Pero aún teniéndolos, después si no se trabaja para que se coordinen, para que se articulen y para que vayan incluso teniendo una capacidad de adaptación a la evolución propia de los niños, ¿sí? Porque a veces como que en el tiempo se establece, esta es la terapia que necesita y posiblemente 2 años después ya no necesita eso, porque todas las personas evolucionamos, superamos algunos problemas y nos surgen otros.
Y me decía, Diego, que vos tenés este doble rol, tenés esta situación en tu familia, pero además sos médico y trabajás ahí con personas... Ah, no es médico, te entendí mal, Diego.
Soy licenciado en Comunicación Social de la Universidad de La Plata y trabajo en temas de salud desde hace 20 años.
Ah, correcto, había entendido mal yo.
No, soy un experto en temas de salud, pero porque trabajo desde que estaba en la Universidad de La Plata en esos temas. A ver, yo creo que en todas estas cuestiones el enfoque que debe primar es el de la inclusión y el de pensar en el desarrollo de la persona en términos de vinculación con su entorno y con las personas de su contexto más próximo. A veces nos, digamos, lo que te decía antes, se convierte en cosas a las personas, son una patología, son un problema. No, son personas, primero que todo. Y eso aquí, en España en concreto, hay un discurso muy inclusivo, ¿sí? Y de hecho, yo cuando llegué a España hace 15 años, me sorprendió mucho ver que la discapacidad estaba mucho más visible y mucho más integrada en la vida que lo que era en Argentina. Insisto, hace 15 años. No podría comparar ahora porque no tengo esa visión. Sin embargo, después en la práctica hay mucho del discurso políticamente correcto y no tanto de una inclusión efectiva.
Claro, te entiendo. ¿Sí? Y desde tu rol entonces de comunicador, ¿cuál es exactamente tu tarea con estos temas de la discapacidad en las familias?
Mira, bueno, por mi situación particular, además de lo que puedo hacer desde mi trabajo, me he convertido en un... vivo haciendo campaña, como digo yo, con estos temas. Cada lado que voy intento que se piense también esto desde una visión de igualdad, pero de verdadera, de a ver cómo hacemos para que todos nos podamos sentir parte, ¿sí? Eso por un lado. Y después, bueno, uno de mis trabajos es en una fundación de educación para la salud, y entonces sí hacemos el trabajo de, por ejemplo, de cuidar al cuidador, el trabajo que muchas veces la carga cae en las familias, y sin embargo se piensa mucho en la persona que tiene el problema, ¿no? La persona que tiene el trastorno, la enfermedad o lo que sea, y sin embargo los cuidadores quedan de lado. Y después hay un trabajo que creo que es a nivel social, que es justamente de, vale, ya hemos pasado ese punto en el que necesitamos que se hable del tema. Ya se habla mucho del tema, ya se ha aceptado que estas personas tienen que vivir en igualdad con las demás, ahora hagamos que sea verdad.
Claro.
Que sin pasar del nivel del discurso al nivel de los hechos.
Claro, actuar.
Claro, sí, pero además, si realmente creemos lo que decimos, garanticemos que sea así. Y esa es, yo decía, nuestra pelea como familia, pero también a nivel de trabajo en diferentes organizaciones, por ejemplo, en la Fundación de Educación para la Salud, que es donde hacemos programas de este tipo, trabajamos justamente por eso, porque la normalización no sea que aquel que tiene la discapacidad tenga que ser igual que los otros,
claro,
sino que se normalice que tiene la discapacidad.
Claro.
Que sepamos que esa persona va a vivir así. Y eso es un poco una cuestión de conceptual, en algún sentido, pero tiene que ver con la verdadera inclusión. Hasta que no nos creemos eso y empezamos a actuar en función de esa idea, lo de la inclusión sigue siendo una especie de utopía, ¿no?
Claro, claro. Diego, antes de despedir a Hernán, ¿algunas palabras?
Mira, vos sabés que me quedé pensando, y por esta cuestión de conocimiento personal que tengo con Hernán y la familia, le pediría a Hernán si nos puede compartir un poco de esa dinámica que tuvieron que hacer de alguna manera estimulando, pero que al mismo tiempo se armó sola entre las dos hermanitas, entre Inés particularmente, que era más grande de Bruno, que es un estímulo permanente, y en esto creo que Hernán dijo algo que pasó desapercibido, pero creo que es muy fuerte y es muy real, que es que la familia es el sistema más flexible, porque es el que confronta las limitaciones que nos da el entorno, y es donde habita, donde crece, donde se desarrolla,
claro,
esa persona,
claro,
que está afectada en todo caso.
Claro,
entonces le pediría a Hernán,
claro,
sí, sin invadir demasiado la intimidad,
como
que nos contara
la charla, claro, porque puede servir para alguien que nos esté escuchando. Sabes, Hernán, que este programa se escucha en todo el país y además a través de internet, creemos que a lo mejor en alguna parte del mundo también lo pueden estar haciendo. A lo mejor tu historia le puede servir a alguien.
Sí, no, yo siempre hablo contigo y le digo que al final las personas que más tienen normalizada la situación de Bruno son sus hermanas, porque lo han conocido así. O sea, Inés, que es la mayor, tiene menos de 2 años más que Bruno, es la primera. Cuando nació tendría 18 meses, una cosa así. Y la más pequeña, que se llama Laia, tiene 4. Y para ellas Bruno es así.
Claro.
Entonces, todo lo que hace Bruno, no les, o sea, algunas cosas, obviamente, como con otros hermanos, se pelean y demás y tienen sus particularidades, pero ellas tienen incorporado que esa es la normalidad de él.
Claro.
Y en el caso de Inés, que es la mayor, es la persona que creo que seguramente más lo entiende en el mundo, para bien y para mal. Cuando quiere ayudarlo, lo ayuda, y cuando quiere hacerlo enfadar, lo hace enfadar en 2 minutos, ¿no? Pero digamos que tiene esa capacidad de entenderlo, anticiparse, y realmente nosotros, lo que vemos, por ejemplo, en nuestra casa, si viene alguien de fuera y no supiera que Bruno tiene autismo, posiblemente no se darían cuenta por el trato que tiene con sus hermanas, pues es un trato absolutamente normal de jugar, de compartir y de pelearse como en cualquier casa, ¿no? Y eso tiene que ver con que, o sea, nosotros, toda la dinámica de la familia, en cierto modo, viene condicionada por él, pero nosotros no hemos intentado que ninguno deje de hacer sus cosas, ¿sí? Desde trabajar, que trabajamos tanto yo como mi mujer, de estudiar, que también nosotros hemos podido hacer estudios de posgrado y demás, de compartir actividades. La familia, yo diría que también se amplía mucho más, porque no es solo los 5 que estamos en esta casa, sino que tenemos un grupo de amigos y de conocidos que desde el primer momento nosotros les hemos contado lo que sucedía, y que son casas a las cuales Bruno puede ir y estar como está en nuestra casa. Claro. Y que lo tratan como si fuera uno más y sin ningún problema. Y yo creo que sí, eso sí es importante, que es que la discapacidad en este caso es una discapacidad que no ha sido sobrevenida, con lo cual, o sea, nosotros desde que nació, bueno, poco tiempo, desde que empezamos a ver que tenía el trastorno, lo hemos podido trabajar y digamos que eran la hermana, la mayor era muy pequeña, la otra todavía no había nacido, es decir que ellas han convivido desde siempre con esa situación. Y nosotros hemos intentado también construir una red de apoyo, porque es cierto que hay días que el mundo te pasa por arriba, claro, y que necesitas, claro, que esa gente te entienda, y para nosotros es una tranquilidad saber que así como está perfectamente integrado en nuestra casa, hay un montón de otras casas, de amigos, de estos hermanos que nos va dando la vida, que te encontrás y que digamos que lo tratan como uno más, que al final es eso lo que queremos, y que saben cuáles son las cosas en las que hay que tener más cuidado, en las que no, pero digamos que no se hace visible, haciendo visible la situación, también conseguís que esa inclusión sea verdadera. A mí lo que más me hace feliz, después de estos años que llevamos ya más de 7 conviviendo con esta situación, es eso, es que sabemos que hay un grupo que cada vez es más amplio, porque cada vez vamos haciendo más red, en el que esta situación es normal.
Muy bien.
Y que los niños de esas familias, cuando le preguntan, por ejemplo, cómo es un niño con autismo, dicen, como cualquier otro, claro, un niño normal, dicen, porque yo juego con Bruno, porque Bruno viene a mi casa, porque puedo compartir un rato con él, porque puedo ver una peli. Para ellos no tiene nada de raro, ¿sí? Sino que es un niño que es como es.
Buenísimo, buenísimo. Hernán, un gusto conocerte, aunque sea así por esta charla telefónica. Te deseamos mucha suerte, gracias por este contacto y por contarnos tu historia y dejar que nos metamos un poquito en tu intimidad.
Bueno, no, gracias a ustedes por hablar de este tema y espero que digamos que con el tiempo esto se vaya normalizando, porque al final digamos somos muchas las familias que atravesamos situaciones como esta.
Claro.
Y creo que lo verdaderamente justo, sobre todo para estos chicos, es que puedan sentirse cómodos en el mundo, que es al final lo que todos queremos, ¿no?
Te mandamos un gran saludo desde aquí, desde Argentina.
Saludos a todos. Hasta luego.
Hernán Díaz, que está en España, amigo de Diego Bernardini, nuestro médico de familia, es experto en temas en comunicación de salud y además nos contaba esta situación particular. Él tiene un discapacitado en la familia y bueno, nos dejó que nos metamos un poquito allí. Gracias por hacernos conocer esta historia, Diego. Y bueno, es el compromiso de todos, yo creo, cada uno desde su lugar, un granito de arena para que la inclusión sea inclusión verdadera.
Inclusión real, sí, que no es poco.
Que no es poco.